Buenas noches, amigas y amigos. En este momento empieza La Venganza Será Terrible. Me acompaña Patricio Barton y en cambio no se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Sí, inclusive también a nuestra voluntad y a la de él.
Y a la de él.
Esto sí. Casi querría decir que está preso.
Sí, o algo parecido. No podemos así. Decir, además, no nos decir. Ha sido dado revelar la razón de la ausencia de Gillespie.
Sí, señor.
De todos modos, en su momento regresará.
Por supuesto, regresará y debemos decir que si alguna vez dijéramos todo lo que tenemos vedado decir, será un programa muy extenso y de revelaciones, todo el tiempo revelaciones.
Sí, y muy interesante también,
sí, no
porque
sé qué.
Revelarán aspectos de la condición humana,
sí,
ni siquiera sospechados por la mayoría de la audiencia.
¿Cuánto calla usted?
¿Cuánto qué?
¿Cuánto calla? O sea, de lo que habla, porque uno no dice todo.
Claro.
Entonces,
y yo calculo que un 80% callo.
Ah, bien. Es como la punta del iceberg lo que dice.
Sí.
Lo que dice
exactamente esas proporciones.
Claro.
Bien.
Porque dentro de lo callado, además, hay secretos. Dentro de lo callado hay prohibiciones.
Sí. Hay conspiraciones.
También.
Cuidado,
Y también deseos inconfesables.
Sí.
Porque no todas son restricciones de
no,
la fuera.
No. Son cosas que están en el fondo de nuestro cuerpo y particularmente en la zona, por ahí por el lado del deseo.
Sí, señor.
¿Me entiende? Somos gente grande,
sí.
Quiero decirle.
El deseo, vio que no habla mucho, no es muy hablador.
No,
pero se expresa, irrumpe así, patea una puerta.
El deseo hace.
Hace directamente.
No habla, no es que, qué sé yo, no, el deseo tira la puerta abajo.
Sí.
Como bien acaba de decir usted.
Sí, y tampoco explica el deseo después.
No.
No da explicaciones.
No. La explicación es propia de la frustración.
Claro, la da después.
La da después. El deseo cuando no se cumple por alguna razón que hay que explicar.
Claro.
En cambio, cuando se cumple no hay que explicar.
No.
Por qué se cumplió. Bueno.
Y lo arruina. Además, cuando uno lo explica, lo arruina por completo.
Señores, el domingo, atención,
sí.
Tenemos un anuncio que hacer. Hágalo usted porque yo no sabría hacerlo.
Tenemos varios anuncios, los vamos a decir en orden.
El domingo no, en realidad.
Sí, es el domingo.
Es el domingo.
Sí. Pero antes del domingo...
Viene el sábado.
Primero queremos agradecer a la gente de Paraná que nos recibió
maravillosamente
bien. Y estuvimos en el Teatro 10 de Febrero.
El Teatro 10 de Febrero, sí. Efectivamente.
No, 3 de Febrero, pero nos
descubrimos quedaba... que 3 de Febrero es una aliteración.
Sí.
Y además una... Lo que antes se llamaba... ¿qué nombre tenía eso? El Rey de Constantinopla. Un trabalenguas.
Sí.
Un trabalenguas.
Claro, el 3 de Febrero es...
No
es
se
difícil.
Usa el trabalenguas hoy en día.
Hay para ejercitar con fines... específicos de vocalización.
Sí, pero ni siquiera, ¿no?
Articula.
Es que la lengua está ya trabada de por sí.
Los chicos no juegan con los trabalenguas.
No, eso. No. Y así les quedan las lenguas trabadas.
Claro. Queda toda la lengua trabada. Bueno, pero estuvimos en Paraná. Pero atención, jueves y viernes, o sea, mañana y pasado mañana, vamos a estar en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, con entrada libre y gratuita.
Estará abierto.
Sí, señor.
No habrá restricciones.
No, nunca hay restricciones.
Ahora, se habla.
¿Qué?
Se habla de un invitado el día domingo.
El domingo.
Y usted, explique usted para ir a dónde.
Usted introdujo el tema. Vamos a estar en la Plaza de Adrogué, ahí en Almirante Brown.
Con el frío que hace.
En lo que sospecho es la Feria del Libro. Sí, la Feria del Libro de Almirante Brown, que es un clásico de ahí.
Sí, es un clásico, además de este programa.
De este programa y de Almirante Brown, sobre todo.
Sí, claro.
y montan carpas en toda la plaza. Y, bueno, y hay libros, además de puestos de comida, sí, y todo, sí, eso. Sí. Vamos a estar haciendo el programa a las 8:30 de la noche.
Claro.
8:30 de la noche también es...
También es una aliteración.
Sí, también. ¿Y usted dice que va a haber un invitado?
A lo mejor, sí.
Quizá.
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 Quizá porque no va a estar Gillespie.
Claro.
Que se encuentra de gira por los países de América Latina.
Y considerando quién es el invitado, conviene decir quizá.
Sí.
Claro. En todos los casos.
Si es una invitación, siempre cabe la posibilidad de no ir.
Claro. ¿Qué puede decir? La verdad que está fresco.
Bueno.
Y no voy.
Esas, bueno, son nuestras próximas hazañas.
Domingo,
por otra parte, vamos a estar casi con seguridad en Montevideo a fin del mes próximo.
Eso es un hecho.
Prácticamente un hecho.
Prácticamente es un hecho.
No podemos asegurarlo porque todavía no ha comenzado la venta de entradas.
Claro.
Me faltan arreglar algunos detalles de orden legal.
Claro, porque si no la gente dice, ¿y dónde voy? Espere, todavía no sabemos.
Un momento, señora, un momento, ya le vamos a decir.
No, pero lo que sí está confirmado es que será en el Sodre.
Será en el Sodre.
Eso es seguro.
Efectivamente.
A fines de julio, en el Sodre.
Eso es una gran noticia, ¿eh?
Sí, ¿hace cuánto que no vamos a Montevideo?
Hace muchísimo que no vamos, lo cual puede dar lugar a dos reacciones diferentes por parte del público. La primera, que nos extrañe mucho el público, y entonces concurra.
Masivamente.
Masivamente. La segunda es que se olvide de nosotros,
claro,
y no concurra en lo absoluto.
Y la tercera es algo intermedio.
La tercera sería una cosa intermedia, sí, y que no estuviera relacionado el hecho de nuestra tardanza en el regreso con el número de personas en la sala.
Claro.
Me parece que es lo más razonable.
Sí, pero como no es una época de las cosas razonables.
No, claro.
Es de esperar alguno de esos extremos que ocurra.
Muy bien. ¿Usted tiene alguna otra noticia?
Creo que estamos... no, porque le podría decir alguna otra fecha posible, pero son todas conjeturas.
Bueno, muy bien.
Son todas conjeturas.
Tenemos aquí un tema interesante para cuidar la salud de la población.
Fundamental.
Sí, que es, ¿qué cosas no debes tocar en el restaurante?
¿Tocar porque uno se puede enfermar, dice usted?
Sí, por ejemplo.
¿Ah?
Sí, también cabe decir que hay cosas que no debes tocar por razones morales.
Bueno, por supuesto.
Por ejemplo...
lo que fuere.
Lo que fuere. La rodilla de la señora de la mesa de al lado.
Claro, pero esa prohibición no caduca fuera del restaurante.
No.
Continúa.
Continúa, continúa. Bien, en todo caso, vamos a limitar esto a las cosas relacionadas con la salud.
Bien.
Que es nuestra principal preocupación.
Sí, yo me levanto y me acuesto preocupado por la salud.
Bien. ¿Sabías? No sabía.
No.
¿Sabías que te puedes enfermar simplemente por entrar en contacto con algunas cosas que existen en los restaurantes o cafeterías?
O cafeterías.
Sí. Las bacterias y los gérmenes proliferan.
¡Ja! Sí.
El germen prolifera.
Es que se reproducen.
Sí.
En su plato se reproducen,
inclusive. Sí, ahí ante tu mirada.
Póngale, sale de la su plato, sale de la cocina con 500.000 bacterias y cuando usted lo ingiere ya tiene 1,5 millones.
Claro, porque ya se miraron, gustaron.
No, el gusto lo dejan para...
Lo deja, la bacteria es sencilla.
No pierden tiempo en eso.
El ser humano es, digamos...
Sí, es pretencioso.
El más pretencioso que... Que me gusta, me tiene que gustar, tengo que... Para no hablar de cosas que van más allá, como el amor, todo eso.
Sí,
¿no?
Sí. Todo el deseo, las bacterias...
Una cucaracha,
sí,
para no descender tanto en la pirámide zoológica, sí, se encuentra con otra ahí en un caño.
Sí.
Y no hay tanta cosa como que...
Nada.
Bueno, no nos conocemos, qué sé yo. Ahí nomás.
Ahí nomás. Quizás es la hermana.
A lo mejor es la hermana incluso.
Pero sí, porque no saben de parentesco.
Es por eso que todas las cucarachas son iguales.
Sí.
¿Para qué? Bueno, para no incorporar
tiempo.
La preferencia, que es un inconveniente.
Sí.
Cuando la estirpe debe ser salvada, la preferencia es un inconveniente.
Sí, y por eso tampoco incorporan el deseo, porque...
Nada, ya vienen con una pulsión que yo no me atrevería a llamar deseo.
No es deseo.
O la ameba que se parte en dos.
Sí, ¿es una metáfora?
No.
Ah.
La ameba que se separa y donde había una hay dos.
Qué extraño esa forma de reproducirse.
Esa forma de reproducirse. No sabe de amor, de romanticismo, de esperar, de dar celos.
No se detiene.
Los celos
nada.
De una ameba, ¿qué celos puede tener?
Ya así descrita, casi que uno podría celar a la ameba por esas características.
Sí, bueno, como quiera que sea, no vamos a hablar de eso. Sino de las bacterias y gérmenes en la medida en que nos hagan daño, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pasa en los restaurantes es muy sencillo. La limpieza es mala, siempre, ya por definición. O sea, nunca hay el tiempo suficiente para limpiar de forma adecuada ciertos utensilios que son los que vamos a mencionar ahora.
Mm.
Lo primero que no hay que tocar es la mesa.
¿Y cómo hace?
Y bueno, está el mantel, ¿no?
Ah, bueno.
Pero bueno, el mantel quizá tampoco. Empecemos con algo sumamente complicado. Hay que decir que cada vez más es la ausencia del mantel es proverbial.
Claro.
Más raro el mantel cada vez.
Sí, depende del lugar. Cuando es comida rápida que le ponen esos individuales descartables.
Bueno,
de
eso
papel.
No lo toque tampoco.
¿Tampoco?
No. Porque, ¿cómo podríamos comer en un restaurante sin tocar la mesa, dirá usted?
Uh-huh.
Un estudio, siempre hay un estudio
en
estas cuestiones, llevado a cabo por la Universidad de Arizona en los Estados Unidos, donde... Evidentemente las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Yo Arizona me la hacía todo desierto.
No, sin embargo, es todo desierto,
sí.
Menos la universidad, donde estudian cosas tales como cómo limpiar la mesa y
claro.
Así.
Claro, mire usted.
La mesa presenta un número considerable de bacterias,
¿Eso dice?
Ah, no, de bacterias E.
Ah, no,
de bacterias E. coli.
Ah, E. coli,
o
sí.
E. coli, o E. coli.
Sí, no, E. coli, que son las bacterias, yo me agarré una de esas.
Ah, ¿vio? ¿Qué le estoy diciendo? Seguro que anduvo tocando mesas.
No, porque esa anda sobre todo en los huevos.
Ah, bueno, seguro que anduvo este...
No,
bien,
ingeniero...
adelante.
Yo lo he contado aquí que una vez me comí una tortilla, varias veces me comí una tortilla,
sí.
Pero una vez me agarré la salmonela,
sí.
Que es la bacteria que le trae todas esas cosas, y usted no se da cuenta,
No.
Porque no tiene gusto a...
Bueno,
algo.
Mejor que no se dé cuenta.
¿Ese
no se da cuenta que tiene la enfermedad?
No se da cuenta que está infectada la tortilla.
Ah, bueno, ¿cómo se va a dar cuenta? Pero de la enfermedad sí se da cuenta.
Sí, ¿y cómo?
¿Cuáles son los síntomas? Discúlpeme.
Y mire, hay gente comiendo.
Bueno, bien. Comiendo,
imagínese.
Tocando la mesa.
Sí.
Los niños, ancianos e incluso personas, dice aquí, resultan especialmente susceptibles a las infecciones por causa de estos microorganismos.
Así es.
Pero el problema no es la mesa en sí, sino el que le da de comer.
No, deben ser las bacterias que están ahí.
Claro. Sino el trozo de tela que el empleado del lugar usa para limpiarla.
Ah.
Lo que él llama limpiarla, pero que no es.
Trae el trapo más sucio que la mesa.
Claro, y lo que hace el trapo es trasladar los microorganismos de una mesa a la otra.
Claro, pero entonces le tiene que decir, no le pase el trapo.
Se lo pasa, pero
lo pasa.
Levanta las bacterias se juntan con otras que vienen de otros lugares, sí, hacen lo mismo que venían haciendo desde el comienzo de los sí tiempos y proliferan. Esta misma franela, vamos a llamar franela.
Sí, me gusta la palabra.
A este trapo.
Me gusta como apellido, franela.
Sí.
Si yo fuera italiano...
El petiso franela.
Sí, me gustaría llamarme franela.
Bueno, dice, generalmente esta franela es utilizada para barrer los restos de comida y bebida de la superficie de otras mesas, pero raramente la lavan.
Bueno.
Ah, y suelen guardarla ahí nomás. Las mesas que parecen tener una superficie grasosa presentan este problema debido a estas franelas. Son grasosas por la franela que le pasa.
O sea, el único problema acá es la franela.
La franela,
estamos viendo.
Como en tantas reparticiones.
Sí.
Bueno, los restos de comida en la franela son aprovechados como alimento por las bacterias que encuentran, claro, en este tejido de la franela un lugar ideal para... Bueno, para
albergan.
Sí.
Ya viven ahí.
Albergan, proliferan.
Sí, sí, están ahí.
Cada vez que una franela es sacada y utilizada para limpiar una mesa, las bacterias son esparcidas por toda la superficie. Mire, me da asco.
Sí, ya me dan ganas. Yo iba a ir a comer esta noche a un restaurante.
Y no, bueno, va a ir.
Ya lo cancelo.
Sí.
Ya mismo.
Evidentemente los restaurantes que utilizan toallas de tela y las sustituyen entre cliente y cliente, o que colocan láminas de papel a cada persona nueva que se siente a comer, hacen un bien.
Es mejor. Es más cuidadoso.
Sí, sí. Aún así, si te parece necesario, solicita que limpien tu mesa con toallas de papel desechables.
Claro, desechables.
Ah, sí.
Sí, ahora se usa también tirar el alcohol spray, alcohol
también,
en spray.
También, claro.
Y con eso ya está.
Sí, sí. Sin embargo, esas solicitaciones por parte del viandante son mal vistas.
Sí, en general...
Yo figuro entre las personas que ven mal eso, ¿no? El tipo que carga mucho el balde al mosaico,
sí,
hermoso, ¿no? Que le está pidiendo cosas, que le dice que se lleve esto y traiga aquello...
Sí,
esto
marchámelo, pero igual que esta otra guarnición, no me lo vayas sacando como sale.
Sí.
Dice, sacámelo, bueno, de a poco.
Bueno, ese tipo, el tipo en general que maltrata a los mosaicos a mí me cae grueso. El menú está muy sucio.
Muy sucio.
Muy sucio. Viene cualquiera, ¿con qué lo agarra? Con la mano, sí, imagínese. No se va a poner guantes de látex.
Por eso vio que ahora, después de la pandemia, muchos restaurantes no tienen más menú.
No tienen más menú.
No.
Te lo tenés que acordar.
Sí, no, se lo...
El mozo te lo recita de memoria.
Sí, o le dice el mozo o lo escanea con el celular, vio que le dan un...
Claro, menú. Le dan el dibujo ese.
Sí, el código QR, que es una especie de felpudo.
Sí.
Incaico. Y ahí le aparece en su celular el menú.
Es realmente complicado no tocar el menú, dice. Claro.
Sí, sí.
¿Cómo haces?
¿Cómo lo va a agarrar? ¿Con una pinza?
Los restaurantes no suelen sustituir los menús con frecuencia debido al costo que eso implica. Así que son manipulados por infinidad de personas que pueden estar enfermas.
Sí, sí.
Andás
uno
a
no
ver.
Sabe. Sí.
Y generalmente los limpian con la misma franela.
Otra vez, ¿no? Pero no tiene otra cosa.
Otra vez, no. ¿Y por qué voy a poner otra cosa?
Bueno, sí, pero no sé, pero va de aquí para allá con la franela.
Y bueno, y ahí otra vez los gérmenes, las bacterias.
Todo lo mismo.
Etcétera, etcétera. Un estudio, pero otro.
¿No de Arizona?
No sé de dónde. Acá ya ni siquiera te dicen de dónde. Encontró que bacterias de...
Coli
pueden sobrevivir sobre la superficie plástica de un menú hasta por 24 horas.
Sí.
O sea, ¿cómo se hizo el estudio? Ponían un menú,
sí,
ponían un microscopio, espiaban y tomaban el tiempo a ver cuánto tardaban en morirse las bacterias que había en la superficie.
Bueno, increíble.
24 horas.
Lo que puede la ciencia. ¿Y eso se mantuvo como una regla constante?
No.
Y repetida. Y bueno, pero no se estudia así. Tiene que repetir la experiencia.
Bueno, es que no tenemos tiempo porque y bueno, teníamos que hacer otra con la franela.
Y sí, pero es así.
La salmonela extiende este periodo.
¿Vio? Esa.
A 72 horas. Ah,
esa es la que me agarré.
Y usted se agarró esa, justamente. Mm. La recomendación es, en este caso, bueno, la de siempre. Si el menú parece estar cubierto de grasa, probablemente contenga bacterias.
Claro, pida de memoria. Pida de memoria milanesa con puré.
Claro, total. Ya está. Eso, ya vaya con una idea preconcebida.
Sí, ya está.
Y en cuanto termine de hacer el pedido, solicita al mesero que retire los menús de la mesa. ¡Llévese los menús!
Bueno, bueno, pero ¿por qué me lo pide así?
Porque es una manera de desarrollar mi personalidad. Maltratar a las personas que supuestamente tienen menos poder que yo.
Bueno, está bien, señor. Si viene y me lo dice así, yo ahora le voy a limpiar la mesa también, con la franela.
Bueno, ¿esa franela cada cuánto la higienizan?
No, estas están todas higienizadas.
Nosotros, dotación fija, claro.
Sí, los lunes.
Bueno, al terminar de hacer el pedido, ya se lo dije, también puedes aprovechar para lavarte las mismas antes de comer.
Las manos.
Claro.
Sí.
Va al baño.
Se lava las manos.
Al ir al baño, ya usted entra en otro asunto.
Es otro asunto. ¿Y
es
sabe,
otro asunto.
¿Y sabe con qué limpian el baño?
Con la franela.
Claro, señor, con la franela.
Que va. Pero lo que pasa es que la concentración de bacterias en el baño es muy superior.
Sí.
Por razones que no hace falta explicar.
Por supuesto. El baño es el lugar, es la meca de las bacterias.
Claro.
Es así.
El altar de los gérmenes patógenos.
Sí, sí, sí.
Y así que no sé si conviene ir a lavarse las manos al baño.
¿Y pero dónde se la va a lavar? Si no,
no se
otra
las lave.
Vez, otra vez el alcohol en gel y toda
claro,
esa cuestión.
Bien. El hielo de la bebida.
Oh, ¿sabe que yo no pido hielo por eso?
No, yo tampoco. Yo no pido hielo porque no me gustan las cosas frías. Pero
no, porque la procedencia del agua...
Qué sé yo, por sí. Ahí. Anda a saber qué agüita es. Durante el verano es prácticamente obligatorio consumir bebidas frías. Pero desafortunadamente los restaurantes no acostumbran a limpiar la máquina de hielo con tanta frecuencia como deberían.
Y bueno.
Esto es todo, o sea, anti-restaurante.
Anti-restaurante, no. Son unos roñosos, falta que diga eso.
Y cuando bien sabemos que hay restaurante y restaurante.
Por supuesto.
Bueno, evidentemente, esto también significa que el hielo es un buen lugar para las bacterias, que finalmente pueden terminar alojadas en tu organismo debido al hielo en tu refresco o bebida.
O bebida.
Pero por eso procura pedir tu bebida sin hielo. Y si tienes calor, bueno, mala suerte.
Sí, te
no,
aguantás.
Pedí la bebida fría, pero no con hielo.
Al tiempo.
El hielo, además... Le digo que arruina el
sabor.
Rebaja
y sí, le incorpora
pero
agua.
Pero en ciertos casos, ciertas bebidas, un poco de agua, que es el hielo, arruina por completo la fórmula, señor.
Sí.
Tenemos una fórmula secreta por la cual, para defender cuya privacidad han tenido que morir muchas personas.
Sí.
Y usted tranquilamente le agrega un chorro de agua.
Y bueno, mire.
No, señor.
Tampoco es que venía con un sabor increíble su bebida
no,
secreta.
No, pero nosotros tenemos que defender
está
nuestro
bien,
producto.
Sí. Yo lo entiendo.
Nada de hielo.
Yo lo entiendo, pero supuestamente el
ponga
hielo...
Ponga la botella en la heladera, señor.
¿Por qué altera el sabor el hielo si el agua es insípida?
Tiene razón.
No tendría por qué alterar el sabor.
¿Qué pasa con las rodajas de limón, lima o toronja?
Ahí hay de todo.
Ahí hay de todo.
Ahí hay de todo. ¿Por
qué razón?
por la porosidad de estos cítricos que usted ha nombrado.
La porosidad, sí.
La porosidad le junta roña. Además, el limón, desde el árbol hasta que llega a su bebida en el restaurante...
Recorre un largo camino de contaminación.
¿Sabe? Por las manos que pasó y por los
camiones. Además, en el momento en que lo cortan, no es que te lo cortan el limón en rodajas cuando vos lo pedís.
No, claro.
Ya lo cortan a la mañana.
Ya está todo cortado.
Y están las rodajas allí abiertas.
Sí, señor.
Como diciendo, proliferá.
Un escándalo, es eso.
Así que eso está lleno de bacterias. Es normal que estas frutas cítricas sean cortadas, aquí está, al comienzo del día, para que nadie tenga que dejar lo que está haciendo para cortarlas mientras hay platillos o bebidas por servir.
Claro.
Claro. Sin embargo, esta exposición prolongada, bla, 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 bla.
Las moscas, todo lo que se le ocurra.
Otra cosa son los recipientes de especias y condimentos. Saleros, pimenteros, botella de catsup.
Sí, de ketchup. Sí.
O de otras salsas. Generalmente son limpiadas solo cuando alguien derrama algo sobre ellas o cuando son rellenadas.
Sí, eso es como los tachos de chimichurri de los puestos de choripán. Esos tachos son más o menos...
Son de, incluso, nótese que muchas veces son de botellas de gaseosa.
Sí.
Ya desaparecidas.
Sí.
Venden sándwiches de chorizo y el chimichurri está en una botella de naranja crush.
Sí, que dice, tiene una figura del Mundial 78, sí, del gauchito, claro, del Mundial 78. Y además que cuando se vacía esa, el chimichurri, no se lava la botella, se le suma más chimichurri.
Claro, incluso
más.
No, ni siquiera es necesario que se vacíe enteramente.
No, le van sumando.
Por ahí ya le queda poco, le echan más.
Más.
Y así puede haber... Bacterias del año 35.
Lo que sea, inclusive ya queda hasta poco el chimichurri, no se sabe qué es,
claro,
el llamado chimichurri.
Si tienes la intención de tomar algo de uno de esos recipientes, procura cubrir el frasco con una servilleta limpia en lugar de entrar en contacto directo. Agarra una servilleta y lo agarras.
Le pasa, claro.
Y mira hacia el techo.
¿Por qué? Se hace interesante.
Porque es elegante.
Igual las partículas de sal salen por orificios ya contaminados del salero, por
claro,
más que usted lo agarre con una servilleta.
No. El salero... ¿Quién va a lavar un salero?
Nadie.
Más si todavía tiene sal dentro.
No, nadie. Nunca jamás.
Bueno, así que... La bandeja.
Sí.
La bandeja, bueno, del mozo, no tiene por qué tocarla. Sin embargo, acá se refiere a otra bandeja. Estamos hablando de los restaurantes de comidas rápidas.
Sí.
Donde a usted, plum, le encajan una bandeja.
Claro, todo.
Que sale de una pila. Que...
Sí, que tiene una circulación. De como de un billete de 20 pesos.
Claro, no es que la desinfectan a cada vuelta.
Sí, no. Pero uno tiene que ir a comer que a un quirófano, por lo que usted propone.
Y sí, nosotros estamos por inaugurar una serie de restaurant limpio.
Bueno, pero yo no sé si eso favorece al
sabor. Es una franquicia que estamos por inaugurar, libre de todo microbio.
¿Microbio?
Ah, microbio.
¿Pero los platos son deliciosos? ¿Son sabrosos?
No, ese es el problema que tenemos.
Ah.
Sale todo. Cuanto más limpio, peor.
Claro, muy desabrido. Ah,
sale con ese gusto soso que tiene,
claro,
la limpieza, ¿vio?
Porque vio que la pizzería roñosa muchas veces tiene el beneficio del sabor.
Claro. La buena pizza implica un poco de roña.
Hay un poco y un poquito más.
Las buenas pizzerías que siempre nombramos.
Sí.
Yo no.
Esa que usted siempre nombra es muy roñosa.
Esas
de las más.
Roñosa,
sí, sí. Sobre todo esos platos de acero inoxidable.
Abollados.
Que tienen los abollados. Porque no es el plato de losa.
No, no, no.
Es aún peor, es acumula más.
A mí me dijeron que los bollos,
sí,
ahí donde está bollado, es ahí donde las bacterias se hacen invulnerables.
Sí, sí, olvídese.
Bueno, el caso de las bandejas es el siguiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no tocarla.
Y bueno,
en la medida no tocarla hasta que termine de comer y entonces deposite la bandeja allí donde el restaurante de comidas rápidas lo aconseja, sí, o lo solicita, ¿no? Que suele ser adentro
de un lugar.
De un tiesto que hay ahí que vas a saber que hay adentro.
Sí, pero eso después se retira, bueno, hace un circuito que queda oculto a la mirada del comensal.
Que un objeto parezca limpio no quiere decir que lo esté. No hay forma de saber si la última persona que tocó esa bandeja tenía algún problema de salud,
sí, bueno,
o alguna otra condición que podría ser transmisible mediante el contacto con un artículo, bla, bla, bla. Mm. Siempre que tengas que manipular una bandeja,
sí,
procura lavarte las manos antes de comer y evita tocarla.
Bueno, pero está bien, pero usted, si se lava las manos y después igual toca la bandeja, ¿para qué se lava?
Se tiene que ir a lavar de nuevo.
¿Para qué se lava?
Se va a lavar de nuevo.
Y bueno.
Ahora, esto, si usted va con una mina,
sí,
lo condiciona usted a una conducta,
pero sí, señor,
que no es atractiva.
Además, discúlpeme que le diga, si usted tiene, no digo que sea su caso, no digo que sea su caso, pero el de muchas personas, mencionó, usted va con una mina, ¿tiene algún interés erótico?
Se supone. Sí, claro. Bien. Si no, ¿para qué voy a ir?
Bueno, entonces, ¿no hay nada más reñido con el erotismo que tanta pulcritud de alcoholes?
Sí. Porque el erotismo incurre en los mismos peligros que estamos señalando
aquí.
Pero sí,
mucho más.
Empezando por la franela.
Sí, por todo.
Y terminando por la bandeja.
Sí, señor. Y por la E. coli. Sí. Por todo.
Claro.
Es todo una fuente de riesgo.
Imagínense, en el ejercicio del erotismo, usted no va a andar lavándose las manos
a cada rato,
cada vez que toca algo. Sí.
A cada rato. Además que son las dos partes, yo hablo como en términos de derecho,
sí,
las dos partes que se tienen que ir a lavar entonces.
Claro. Ahora voy yo, pará. Que
después de cada procedimiento.
Le pasamos todo el día de la cocina al
lavadero. No, no se
puede.
Sí, señor.
Bien. El buffet.
Sí.
Cuando dice el buffet, yo entiendo que se refiere a la comida que permanece al
aire
libre.
Ya está servida con el buffet froid. Eso sí
el
es marroñoso.
Froid, y también, ¿sabe a qué se refiere? Y si no se refiere, no importa, nos referimos nosotros. A los restaurantes de canilla libre, digamos.
Claro, sírvase usted mismo, los comedores, todo eso.
Tenedor libre, ahí está.
El tenedor libre.
Y entonces ahí están las bandejas, una al lado de la otra.
Sí.
Y las manipulan los propios clientes. Se van y se sirven.
Se sirven, le respiran, le tosen.
Le respiran, le tosen, le hacen confidencias, todo
sí,
a 10 centímetros del atún.
En los desayunos de los hoteles, porque ahora
también que
son así.
Las viejas eligen una media luna y luego, arrepentidas de esta elección,
la desechan ahí.
La desechan.
Sí.
Como el que se arrepiente en cualquier clase de elección.
Y no solo eso, los productos de esos desayunos, los productos menos populares, con menos salida,
sí,
son puestos una mañana tras mañana.
Claro, buscando alguien.
Y están
como,
ahí,
como
a cielo abierto.
Las prostitutas de Babilonia. Se ha dicho en este programa que toda mujer en Babilonia, en cierta época de su historia, tenía la obligación de prostituirse al menos una vez en su vida. Entonces había una escalera a la que concurrían las mujeres para prostituirse durante una noche. Ahora bien, algunas de ellas, tal vez por su edad o por su aspecto, por lo que sea, no eran elegidas inmediatamente.
Claro.
Entonces tenían que permanecer muchísimo tiempo en la bandeja, tal como les ocurre a esas masas verdes.
Sí, algunas de esas.
No se sabe qué tienen, ¿no?
Sí. O a veces a uno le gusta algo que no es de circulación masiva. Pongamos por caso un conito de coco.
Sí. Sí, hay gente para todo.
Bueno, sí, hay gente para todo. Y entonces ahí está el conito de coco. Lo de chocolate sale enseguida, todo eso circula, el dulce de leche. Pero el conito de coco, la galletita de limón, permanecen más tiempo ahí.
Sí, claro, claro, claro.
Y eso viene con mucho germen.
Bueno, y la gente tiene la costumbre también de mover las masitas cercanas, que sí, están obstruyendo el acceso a la que ellos quieran. La mueven, qué sé yo, y agarran la que quieren ellos. Pero agarran una y tocan cuatro.
Tocan cuatro, parsen.
Bueno.
Sí. Pasa eso también, ¿sabe? En la verdulería, que como es un lugar que uno puede decir, esa no, dame de aquella,
sí, claro,
aquella
claro,
no, dame de esta. También, y todo eso además que de
claro, mar, a veces uno le hace un comentario a la señora.
Sí.
Le falta tocar esta,
sí,
nada
sí,
más.
Sí, sí, sí. Pues ya tocó todo.
Las tocas todas.
Pasa, me pasó el otro día con una señora de mi barrio en la verdulería que compró palta. Y la palta, vio que tiene un punto exacto de consumo. O está pasada o está muy verde.
Sí.
Y la tipa le decía, dame una palta para hoy y una para mañana.
Ah, qué elegante manera de solicitarlo.
Sí. Entonces el tipo le dice, ¿esta? Entonces ella tocaba.
Claro.
No, y esta...
Y esta es para ahora.
No, tampoco, tampoco. Entonces, en un momento le dice, no, bueno, llevo esta, pero dame, le dice, dame una para mañana a la noche. Y dice, y el tipo le dice, ¿a qué hora? Fue genial.
Bueno, eso pasa con el buffet froid y con los tenedores libres,
sí,
donde además se mezclan
las comidas.
Las comidas. Si usted va tarde, donde ya
es
una hora en que ya llevan casi 12 horas de exposición, va a ver que no hay ninguna bandeja que no esté contaminada. Todo es una especie de aldea global.
Sí, hay pedazos.
Donde hay una mezcla de guiso, de pastas, de carne.
Sí. El arroz está en todos los
platos.
Está
en todos, porque
sí,
usted sabe cómo es de migratorio el arroz, sí, de los tenedores libres. Y enseguida pianta para otro lado, ¿no?
Qué antipático, decía mi abuela, que es el arroz.
Sí.
Es muy antipático, me decía.
Ah, no, no, yo no comparto eso.
Sí,
pero
no,
lo cierto es que está en todas partes el arroz,
en
como,
todas partes,
como tata Dios.
Sí, sí.
Bueno, para comer en un establecimiento de este tipo, debes saber el horario en que generalmente sirven la primera banda de comida, primera tanda sería mejor, ¿no? Porque las probabilidades que existan, de que existan bacterias, es menor. Porque no, todavía no se produjo esa inmigración,
claro,
indeseada de unas papitas. O arvejas, que también, ¿eh?
Sí.
¿Qué hacen estas arvejas en el Tuco?
Y porque
el Tuco no lleva arvejas.
Todo el carácter esférico de la arveja favorece que se corra para cualquier lado.
Exactamente.
Para cualquier parte.
Eso tiene la esfericidad en cuanto a forma.
Sí.
Léase al libro de Jorge Wagensberg acerca de las formas y dirá que la forma esférica es popular en la naturaleza justamente porque facilita el traslado.
¿Qué hace esta albóndiga?
Una piedra tiene más posibilidades de ser esférica que cuadrada. ¿Por qué? Bueno, porque no solo esto facilita, no es que la piedra piense, pero sí es que asimismo los traslados van moldeando una redondez.
Esa forma, ¿qué es?
Cada vez que la piedra cae,
claro,
más cerca está de ser una esfera.
Y además es la forma del universo, ¿no?
Posiblemente, sí.
Porque a juzgar por los planetas...
Disculpe, estas consideraciones que hemos hecho...
Sí. Como nota al pie de este informe.
Como nota al pie, sí, nuestra pasión, que es digamos, la astronomía, sí, la teoría del universo, las obras de Stephen Hawking, todo eso.
Todo en eso, verdad confundimos.
Todo eso que uno no debe desechar cuando entra a un restaurante, porque le puede ayudar a evitar enfermedades.
Bueno, por supuesto. Y además que confundimos la gastronomía con la astronomía por un error de tipeo.
Por un error, claro.
Así nomás.
Sí, yo mucho tiempo estuve estudiando los guisos, la combinación de los vinos, todo eso, creyendo que era la astronomía.
Claro, no. Y era que faltaba la G.
Esperaba pacientemente a que llegara la parte de la teoría del tiempo y de cómo empezó el tiempo, si realmente hubo un comienzo del tiempo, si el Big Bang, todo esto.
Y no venía, era todo de... El tiempo era tiempo de cocción,
sí,
tiempos de
hervores. No, ¿cuándo estudiamos los planetas, todas esas cosas? No, yo acá no estudiamos, me dijo el tipo.
Claro. ¿Y cuánto tiempo estudió así?
Dos años.
¿Dos años?
Dos años de gastronomía, sí.
Dos años, bueno, por lo menos se sabe cocinar ahora.
No, tampoco, porque...
¿No era buen alumno?
No, porque no me interesaba. Digo, no es lo que yo pensaba la astronomía, le dije a mi padre.
Claro, y...
¿Cómo que no es lo que tú pensabas? Dijo mi padre. Sí, le digo, no, aquí no me enseñan nada sobre las estrellas. No hemos ido ni una sola vez al planetario.
Claro, es que no.
Me paso todo el día en la cocina, le digo. Qué extraño. Y fue mi padre a hablar con los profesores... Hasta que vino y me dijo, mira, hijo, durante dos años has estado estudiando gastronomía.
Claro.
Sí, le digo, efectivamente.
Y bueno, pero eso...
No, pero... Y ahí me...
Claro, no
ahí
son los planetas.
Me enseñó mi padre, toda la tarde estuvo explicándome.
Ah, bueno.
Bueno, muy bien.
Lleva tiempo.
Es el momento de ver qué opinan
Por
los
favor.
Oyentes acerca de estas nociones que hemos impartido.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Ahí nos pueden escribir, 54911, el prefijo, si no están en la Argentina.
Bueno, adelante entonces.
Muchachos, soy el negro. Esto no lo escribió usted, ¿no? Hay otro negro.
Hay muchos negros.
Sí, hay muchos. Este es el negro de San Juan, que
muy
no
bien.
Es usted. Los escucho por Spotify.
Qué maravilla de este país que el negro no ofende a nadie.
No, es el
Qué
negro.
Qué suerte, ¿no?
Sí. Los escucho por Spotify todas las tardes cuando salgo de dar clases. Espero verlos pronto por estas tierras. También hace mucho que no vamos a San Juan. Hace mucho que no vamos a muchos lados por
sí,
la pandemia.
Realidad, sí, por la pandemia. Pero...
Hago un pedido al maestro, espero que pueda concretarse. Quiero verte una vez más.
Sí.
Un hermoso tango que conocí en la película Gatica. Dice, no, que no lo conocí.
Quiero verte. Lo voy a tocar porque usted ve cómo estoy, ¿no? Últimamente, de la voz, de manera que no creo ser capaz de cantarlo, pero. Que no puedo recordar que te fuiste. Quiero verte una vez más. Eso es.
Sí, esa es.
Muy lindo. A Horacio Ferrer le gustaba mucho esa frase que acabo de decir, ¿no? Quiero verte una vez más. Y estoy tan triste. Y a él le gustaba que no puedo recordar por qué te fuiste. Está bien eso, el olvido de la instancia suprema del dolor, ¿no? A él le gustaba más que a mí, igual, debo reconocer, el tango este en general. Hola, soy Sebastián de Catamarca. Quería saber cómo conoció usted a Sandro y cómo se hicieron amigos. Bueno, no me atrevería a decir que nos hicimos amigos. Él condescendió a una cierta cotidianeidad conmigo, pero no sé, si yo lo he querido mucho, desde luego, y lo admiré mucho, pero no me atrevería a asegurar que hubo una sensación recíproca. De todos modos, me ha tratado siempre con muchísimo cariño. Y firma el muchacho del Pácar. En una época, Sandro llamaba aquí en épocas de un teléfono fijo, ¿no? Llamaba todas las tardes.
Ah, mira.
Sí, sí. Y decía, habla el muchacho del Pácaro. Y hacíamos una especie de diálogo ficticio entre el mecánico y el propietario de un Pácaro.
Que era él.
Que era él.
Y ese era el mecánico.
Sí, sí, sí. Y hablábamos, sí, sí, sí. Largamente.
¿Y de, sobre qué? Porque todas las tardes es mucho.
De música.
Tiene que. Ah.
De música. Casi siempre de música. De música. A él le gustaba mucho hablar de tango también. Y tenía buenos conocimientos y de libros. Él era muy, muy lector. Y entonces a veces solía intercambiar conmigo alguna clase de experiencia con eso, ¿no? Y durante un tiempo lamentablemente corto, fuimos asiduos, yo a veces iba a la casa, íbamos con Pepe Trelles generalmente, que era así verdaderamente más amigo y más asiduo y más antiguo en la relación con Sandro. Y pasamos largas tardes conversando, un gran conversador, Sandro. A veces salíamos a pasear en su limusina, que era un Rambler.
¿Y a pasear por mí, por Banfield o por...?
No, por el centro.
Ah, por el centro.
Sí, por el centro.
Porque lo reconocerían, porque es un auto que no es habitual de ver.
Sí, bueno, pero era peor ir caminando.
Claro, no sabían quién iba
menos,
adentro.
Menos tal. Habitual que ese auto era Sandro.
Claro. Y, qué bárbaro. Y paseaban también con Trelles.
Con Trelles, sí, sí. Y él tenía un chofer, entonces íbamos los tres sentados atrás en la limusina, en esos... En un Rambler hecho limusina. ¿No?
Claro.
Y así, largos tiempos.
¿Y la limusina la tenía en la casa? ¿La tenía siempre ahí?
No lo sé, creo que sí. Sí, claro. Sí. En general, cuando venía de limusina, subíamos a ella. Por ahí es que íbamos a cenar a algún lado y después paseábamos en,
claro,
en limusina. Y...
¿Y qué leía Sandro?
Oscar Wilde.
Ah.
Sí, sí. Cortázar, Borges, esos tipos. Sí, sí. Bueno, yo una vez había una señora aquí que atendió el teléfono. Una señora relacionada con alguno de los muchachos que trabajaban con nosotros. Y atendió el teléfono que era él. Entonces, dice, ¿quién habla? Sandro.
Dale.
Y así le dijo.
Claro.
No, dígame en serio, qué sé yo. No, no, sí, habla Sandro. ¿Pero qué es Sandro? ¿Cómo dice? El único que hay. Y le empezó a cantar. Rosa, rosa. Y esta señora casi se desmaya. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué es eso? Y bueno, pero fue un tiempo corto. Así fue, ¿no? ¿Cómo lo conocí? Lo conocí por una cuestión profesional.
Claro.
La producción de mi programa de televisión lo invitó al programa. Él vino y después, bastante después, un día yo estaba en Mar del Plata y él me llamó por teléfono para pedirme que... Quisiera pensáramos unas ideas para un espectáculo que le iba a hacer con Pepe Trelles, justamente. Y ahí empezamos a vernos mucho. Esa fue la historia. Después él tuvo la gentileza de grabar para lo que me costó El amor de Laura, una de las obras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
Porque además él era muy perfeccionista, ¿no? En su trabajo, muy
sí.
De producir los espectáculos,
de
dejarlo, ¿no? Es que...
Sí, yo le escribí también alguna cosa para sus últimos espectáculos. justamente algo sobre Oscar Wilde, me acuerdo. Por eso le respondí enseguida cuando me preguntó qué leía. Sí.
Porque era medio lo último que él hizo era medio teatrales también.
Sí, claro, sí, sí.
Además del recital, digamos, no era un recital convencional.
Sí, tenía un numerito, él hacía como leía algunas cosas.
Trabajó con algún que otro actor también en escena, me parece, en ese espectáculo. Bueno, mira todo lo que salió de Sandro.
Del querido Sandro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más?
Bueno, Mariela de Montevideo dice que escucha todos los programas de La Venganza también por Spotify. ¿Cómo está Spotify con La Venganza? Pero ya se le terminaron, dice. Tendré que ir a por los capítulos viejos porque se me terminan.
¿Y se termina qué?
Y escucha a diario más de uno.
Vaya la historia.
Hay de todo ahí para atrás.
Cualquiera en YouTube tienen más material que nosotros. Yo a veces estoy descubriendo cosas...
Que no sabía ni
que no me acordaba. Mire, le voy a contar algo. Yo estoy escuchando mucho eso. Porque estoy preparando otros trabajos que tienen que ver con las cosas que me he olvidado. Y como no tenemos aquí un archivo completo, ni mucho menos, no tenemos casi nada, me es de gran utilidad lo que están publicando en este momento, ahora, esto es ahora, todo nuevo. Apareció, vaya a saber, quién, el poseedor de qué clase de archivo es el que está haciendo público todo esto. Y entonces estábamos nosotros ahí y escribe Leticia Valquiria Pérez de la Riestra, que no era otra que la hija de Charlo.
Ah, en uno de los programas, como
en
oyente.
En uno de aquellos programas. Ya que le conté lo de Sandro,
sí.
le cuento esto. Y dice, ¿cómo le va? Qué sé yo, saludó. Y dice, mi padre, como usted ya sabe, se ve que ya me lo había dicho alguna vez, pues yo la conocí personalmente, creo que en el Tortoni. Uh-huh. El Tortoni. Como ya usted sabrá, mi padre lo tenía en gran estima. Y solía decir, mirá este mocoso.
Claro.
Qué bien que hace mis tangos. Yo, para mí es un invento de...
De la hija.
Sí. Pero bueno.
Pero mirá qué bueno.
Lo guardo entre mis tres o cuatro mejores calificaciones, diría yo.
Claro. ¿No? Y sí, ya tener el oído de Charlo es una cosa.
Bueno, seguimos adelante con los últimos mensajes.
Bueno, ella era Mariela la que decía esto, es de Montevideo, que dice que espera vernos en el Sodre.
Sí, 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 así será. Soy Patricia Burzacco, quiere que el sordo toque cartas viejas. Forma parte del repertorio del sordo, pero hoy le pido que me dispense. Soy Kimun, desde San Rafael. Quiero contarles que el viernes pasado sintonicé las 7:50 y no me había dado cuenta que era sábado. Y después vi una publicación de la presentación en Paraná y el domingo los esperé de nuevo.
Sí, pero esto hay una programación en la radio, no es que estamos... no es que se escuche, es un caño por el que aparecemos según donde estemos, porque después nos vamos a nuestras casas, tenemos una vida y así.
Bien. ¿Qué más?
Que no sale al aire. El otro día preguntó qué significa la palabra personalizada, dice Jorge de Ramos Mejía desde Minnesota. Y él cree que es un modismo que viene del customized, del inglés. ¿No?
El custom.
Sí. Sí,
sí. Eso sí, tiene relación con los autos.
Claro, sí, sí, sí. Y de ahí a lo tuneado y a todo lo que siguió después.
Bueno. Alejandro, en un programa anterior leíste un mensaje de alguien que contó una anécdota del yerno de su tío.
Sí, se acuerda.
¿No hubiera sido más fácil que dijera el marido de mi prima? Sí, hay gente rebuscada, dice Moni de Marco Paz. Vale.
Les escribe Sofi, una joven borrega de Montevideo, también escucha por Spotify el programa Me Reconforta, dice, y quiere ir, va a ir, dice, a mediados de julio al Sodre. No, a fines de julio va a ser, no a mediados. Veo que empieza a aparecer la gente de Montevideo ya.
El 31 de julio va a ser, si tenemos suerte.
Ah, bien, lo dijo al final.
Es un domingo.
Está confirmado, me dice. Acá la producción hace así con la cabeza, bueno, que sí, que está confirmado.
Es un domingo.
Un domingo.
Creo que ya, si no estamos vendiendo las entradas, por ahí.
Por ahí pegan el palo.
A partir de mañana, posiblemente.
Hay mucha gente.
¿Mañana a qué hora? ¿Mañana a qué hora empiezan a vender las entradas?
No, bueno.
Pregunta acá sí. Luis de enfrente.
No sabemos nosotros porque no estamos allá.
Bueno, pero...
No sabemos.
Calculamos que sí. Saludamos de paso a nuestros amigos de la radio de Montevideo, ¿no? Que tiene una gran audiencia. Estamos en Radio El Espectador, nosotros allí. Así que...
Bien.
Y finalmente, Matías de Bahía Blanca quiere que le dediquemos La Sonrisa de Mamá. Era una canción que cantaba mucho Rolón.
Ah, sí.
Y Stronati, que eran los especialistas en Palito Ortega. Y creo que era... ¿Eso era?
Sí. Que se canta en la cancha también, ¿no? So se parece.
Se parece. Bueno,
a la sonrisa de mamá. Sí, está muy bajo.
Sí, vamos a modificarlo.
Es naciendo ese sol que na, na, na. Todo eso se parece a la, la sonrisa.
No, debe ser.
La sonrisa de mamá. Lo que pasa es que se canta en la cancha, en muchos lugares, con otras letras.
No, lo cantaba Stronati, no Rolón. Rolón cantaba Mi mamá se llama Estela, que era una canción que en realidad la había hecho yo.
Claro.
Imitando el estilo... Mi mamá se llama Estela, se lo puedo asegurar. Es la hija de mi abuela y la mujer de mi papá. Coro. Es la hija de mi abuela y la mujer de mi papá.
Bueno, claro, tiene el estilo de Palito.
Sí, fue, era para un radiocine fue, pero después la cantábamos mucho.
Y justo Palito Ortega, que se despidió de los escenarios anteanoche.
Ah, mira.
Bueno, acá dice...
Le mandamos un saludo también.
Sí, sí.
Ha sido siempre un hombre muy amable con nosotros.
Esteban David Brossi dice desde Montebello do Sul, en el sur de Brasil, pueblo de 3.000 habitantes, con gran descendencia italiana, da todas estas explicaciones de su lugar... quiere escuchar algo italiano, que después el sordo toque alguna canción italiana.
Con el sordo, ¿no? Bueno, tenemos muchas italianas. Hoy están pidiendo más canciones que nunca.
Sí.
Y es el día en que menos puedo cantar y que más he cantado al final.
Bueno, pero sí, al final sí, pero después viene el sordo y Moreira, bueno, y todo eso.
Ya veremos.
Bueno, claro. Yo creo que podemos hacer una pausa, ¿eh?
Sí, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que mañana jueves y el viernes también estaremos en el Caras y Caretas. 8 de la noche en la calle Venezuela 330 en Buenos Aires. Y el domingo en Almirante Brown, en la Plaza de Adrogué, a las 8:30 de la noche en la Feria del Libro de Almirante,
sí,
Brown.
Los esperamos. Hay una carpa, ahí se van a dar cuenta,
sí,
enseguida.
Sí, esto ocupa toda la plaza igual, así que es muy lindo lugar.
Tenemos un nuevo catálogo, un viejo catálogo de seres imaginarios, una mezcla de catálogos nuevos y viejos. Uh-huh. Seres imaginarios que ya han amueblado muchísimas charlas, porque hay muchos seres imaginarios y no entrarían en una ni en 10 charlas. Así que vamos a ver, algunos son graciosos. Siempre hay muchos chinos.
Sí.
Y así que empecemos hoy con los chinos. Ahí están los Jiao. Dicen que más allá del Mar del Sur hay unos hombres llamados los hombres Yao, que viven en el agua como los peces. Pero no por eso han perdido el hábito de llorar. Usted sabe que los peces no lloran.
No.
No por insensibles, sino porque han descubierto que llorar bajo el agua es superfluo.
Sí. No, tendrían que inventar alguna, crear alguna forma de sequedad para llorar.
Así lo han hecho los Yao, que cuando lloran les brotan perlas de los ojos. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Otros seres son los Chu, que habitan por la zona que hay entre el río Amarillo y el Han. El Han es un afluente, es un río importante de la China, pero no desemboca en el mar, sino en otro río, que es el más importante de todos, que es el Yangtze. Ahí, todo esto está bien en el medio de la China, ¿no? Y estos seres se llaman los Chu. Descienden del jefe Bing, el patriarca de las tribus del remoto reino de Shu. Son hombres que saben transformarse en tigres. De ahí que los lugareños de la subprefectura de Donggao fabriquen grandes jaulas de madera para capturarlos, porque son peligrosos. En una ocasión en que una de estas trampas saltó, al llegar al alba e ir en grupo, lo que hallaron los lugareños en la jaula fue un funcionario, ahí bien sentado con su birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo allí y el tipo respondió que por la noche lo habían llamado para un caso urgente y pidió que lo liberaran. En cuanto lo dejaron salir, a los pocos metros, lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Se convirtió en tigre. Y otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres. Esta es la explicación, digamos, de lo que ocurrió con el funcionario. No son hombres, sino tigres. Tigres que saben convertirse en hombres, que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón. Estas historias sobre hombres aparentemente muy respetables que en determinado momento, especialmente al huir, se convierten en tigres, son frecuentes en la China. Y usted se habrá acordado seguramente de los capiangos, del tigre capiango, que es el siguiente animal imaginario que tenemos en el catálogo, y este es de la Argentina, ¿no? Capiango, o también yaguareté abá, para decirlo en guaraní, cuya característica más sobresaliente consiste en poder convertirse en seres humanos, pero manteniendo intactas todas las destrezas y los instintos y la ferocidad salvaje del tigre. La historia patria ha rescatado esta creencia. Muchos pensaban que el caudillo Juan Facundo Quiroga tenía en su tropa 400 capiangos. Y el general Paz, en sus memorias, general Paz es el enemigo histórico de Facundo, ¿no?, da cuenta del testimonio de un paisano que sostenía que Quiroga era invencible en la guerra, en el juego y en el amor. Y cuenta el general Paz que antes de la batalla de La Tablada habían desertado 120 hombres de un escuadrón por temor a los capiangos de Quiroga. Bueno, vamos a Pensilvania, en los Estados Unidos, y allí vive el Squonk, que tiene un área de cobertura muy limitada, justamente Pensilvania. Fuera de allí, pocas personas han oído hablar del squonk. Se dice que es bastante común en los cicutales de aquel estado. El squonk es muy hosco. Generalmente viaja a la hora del crepúsculo. La piel, que está cubierta de verrugas y lunares, no le calza bien, ¿no? Le queda floja. Los mejores jueces dicen que es el más desdichado de todos los animales, el más triste. Rastrearlo es fácil porque llora. Llora continuamente y deja una huella de lágrimas. Cuando lo acorralan y no puede huir, o cuando lo sorprenden y lo asustan, el squonk se disuelve en lágrimas. Los cazadores tienen más éxito en las noches de frío y luna, cuando las lágrimas caen despacio. Hay que decir también que a este animal no le gusta mucho moverse y que su llanto se oye bajo las ramas de los arbustos de cicuta y lo delata.
Claro.
Lo delata. El señor J.P. Wendling tuvo una triste experiencia. Había imitado el llanto del squonk y lo había inducido a meterse en una bolsa que llevaba. Entonces agarró la bolsa y se fue para su casa. De pronto notó que la bolsa le pesaba poco y que ya no lloraba el squonk. Abrió la bolsa y solo quedaban en su interior lágrimas y algunas burbujas. Se disolvió. El asno de tres patas. Ya Plinio habló de este monstruo benefactor. Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que las obras completas de Zoroastro o Zaratustra, eternizadas por calígrafos piadosos, abarcaban 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia los hizo quemar en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundahish, que contiene la página que sigue y que paso a leer directamente desde un cuero de vaca.
Ah, de ahí, cuidado. Extiéndalo acá.
Bueno. Del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano, que 3 es el número de sus cascos, 6 el de sus ojos, 9 el de sus bocas, y 2 el de sus orejas, y 1 su cuerno. El pelaje es blanco, es un tordillo. Su alimento espiritual. Y todo él es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 en la punta de la cabeza, 2 en la cerviz. Con la penetración de los 6 ojos, rinde y destruye. Cada casco puesto en el suelo cubre el lugar de una majada de 1.000 ovejas. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1.000 jinetes. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1.000 ramificaciones. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. Se sabe que el ámbar, que conocemos, es el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del mazdeísmo, la religión de Persia, la antigua religión de Persia, ¿no?, este monstruo es uno de los auxiliares de Ahura Mazda, o sea, Hormuz, el principio de la vida, de la luz y de la verdad. ¿Sabe que en aquella religión, el mazdeísmo, aparece también la idea del bien y del mal, de la luz y la sombra? En la misma región prosperó el maniqueísmo. Y la figura contraria, opuesta a Hormuz, es Ahriman, que es el demonio, ¿no? Esto es todo lo que podemos decir del asno de tres patas. Leeré ahora el último texto de este catálogo. Un cierto río del continente del sur está cautivo de los pájaros. En general, los pájaros son los que siguen el curso de los ríos para aprovechar, digamos, beneficio de sus aguas, su vegetación. Pero en este caso es el río el que sigue a las aves. Cada recodo del curso, cada remanso, cada arroyito subsidiario está trazado por el capricho de millones de pájaros multicolores. Desde hace miles y miles de años el río permanece en el mismo lugar. Pero eso es porque los pájaros repiten los mismos vuelos. Si un día las aves resolvieran irse a otra parte, el río marcharía tras ellas, modificando al instante su curso actual y dejando abandonados puentes, puertos y ciudades. Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros este río de los pájaros.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel.
Era Cabernet. En La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señales de que es hora de terminar una amistad. Mm. Atención, ¿eh? Tenemos muchos amigos,
sí,
que no son tan amigos como creemos. Según investigaciones de la Universidad de Arizona...
Otra vez.
Solo el 50% de las personas que consideramos nuestros amigos también nos consideran amigos suyos.
Ah, mire.
Es un
la mitad.
Un porcentaje, sin embargo, bastante optimista.
Bueno, pero en general la amistad es recíproca, si no, es raro considerarse amigo.
Acá dice, las personas pueden mantener el contacto con nosotros porque quieren obtener algo. O porque tener muchos amigos está bien visto. Pero aún si la amistad comenzó con un sincero interés, con el tiempo puede haberse agotado o haberse convertido en lo opuesto a lo que solía ser.
Claro.
Por supuesto que los malos entendidos y las disputas ocurren en todas las relaciones. Pero si una amistad te hace sentir incómodo y si solo te traen momentos desagradables, tal vez sea la hora de terminarla.
Sí.
Finísala.
¿Pero cómo termina la amistad? Porque vio que a veces se disuelve.
Sí, termina con un acto de voluntad, que puede ser comunicado o no.
Claro.
En todo caso, aquí enumeraremos, junto a las psicólogas Susan Heitler,
yes,
y Sharon Livingston.
¿Qué ¿Son tal? Amigas ellas?
Sí, no lo sé. Claro. Eran amigas, creo.
Ahora ya no.
Enumeraremos los signos de una amistad tóxica que puede envenenar nuestras vidas durante mucho tiempo y te dirá cómo cambiar la situación. Primero, un amigo que tóxico,
sí,
te hace sentir competitivo con otros amigos, porque siempre enfatiza que los otros amigos son más interesantes que tú.
Ah,
los otros
dice,
amigos de él.
Claro, de él.
Te hace competir con sus propios
quizás
amigos.
Quizás usted conoce a alguno de los
usted
otros.
Usted puede ser que los conozca, sí, o no. Y te dice lo bien que pasan el tiempo juntos, dándote o tratando de darte
celos,
evidentemente, y haciéndote sentir una persona triste y aburrida. Lo primero que tengo que decir es que a mí qué me importa.
Y bueno, sí, pero es un informe sobre amigos.
Claro, por eso yo no estoy autorizado para,
claro,
para hablar. O sea que yo tengo poco interés en los amigos. Bueno, la mayoría de las veces, dice un segundo punto, el amigo tóxico habla de sí mismo y tus cosas no le interesan.
Claro, le cuenta todo el tiempo, es unilateral. Claro.
Comparte sus novedades contigo con entusiasmo, pero en cuantito intentas contar algo tuyo, enseguida se hace el que lo llama por teléfono,
sí,
o encuentra alguna otra razón por la que no puede escucharte. Bien. Tercero, te critica arrogantemente y toma tus críticas con hostilidad.
Ya está subido de tono.
Sí, me parece que sé de quién está hablando.
También, pero porque ¿qué le dice, por ejemplo? ¿Un ejemplo de una crítica arrogante?
Vos sos un imbécil.
No, bueno, pero eso es muy clara.
Porque o lee algo que vos escribiste, un poema.
Sí.
Esto es una estupidez.
Claro, ¿esto qué tiene que ver?
¿Qué, ¿por qué acá significa? Decís... No entiendo esto.
Mm.
¿Qué simboliza?
No, y bueno, simboliza el amor, pero cuando ya maduró.
Vamos, madurá, tenés que crecer. Bueno. Y en cambio dice, toma tus críticas con hostilidad.
Claro, no, pues le gusta.
Che, ese pullover te queda chico.
¿Qué me va a quedar chico? Claro. Chico te queda mi amistad. Eso te queda chico.
Bueno, pero escúchame, vos criticaste los versos que yo escribí.
¿Eran versos eso? ¿Esas bueno. cosas?
Bueno, pero ¿y eso es un pullover?
Pero yo pensé que era otra cosa. Sí, es un pullover. Por supuesto que
bueno,
es un pullover.
Bueno, perdóname, disculpame. Bueno, su objetivo no es decirte la verdad, sino humillarte. Ahí está. Sí.
Bueno, hubiera empezado
por
ahí.
Esa clase de crítica tienen como objetivo humillarte, no ponerte frente a la realidad. Bueno, otro, cuarto, creo que es. Si ofreces coordinar un encuentro, muchas más veces llamás vos que las que llamás.
Claro, es una relación muy desnivelada.
Claro.
Siempre se está ocupando uno solo de ellos.
Bueno, pero qué sé yo esto cómo es. Que también es malo lo contrario, que el tipo te llama muchísimas veces
sí.
y te molesta.
Bueno, ese es el intercambio de rol. Desde el otro lado se ve así. Es lo mismo visto desde el otro lado.
Después, esta clase de amigos creen que tú debes cambiar.
¿Vio?
Si se pelean, tu amigo cree que es porque hay algo malo contigo. Pero esto, más que un conflicto entre amigos, parece un conflicto entre novios.
Y bueno, ya empieza...
Yo estoy sospechando de esta relación.
¿Quién
sabe? Para mí son novios estos tipos.
Y bueno, puede ser, o uno...
Pues si uno le anda contando las costillas a los amigos, si es que llaman o que no llaman, ¿qué me importa?
Claro, un novio vio que hay algunas relaciones
pero estos tipos creen que debes cambiar. Esto es bien de novia.
¿Por qué? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué, de actitud o cambiar de temperamento?
Novia, ¿para qué es novia alguien?
No sé,
para cambiarlo.
Porque está enamorada.
No, para cambiarlo. Me voy al baile a ver si consigo algún tipo para cambiarlo.
Ah, para cambiarlo por otro, eso
para
puede ser.
Para cambiarlo después por otro.
Eso puede ser.
Bueno, después, cuando estás con un amigo tóxico, sientes un cambio emocional constante. O tu amigo es abierto y amigable, o es frío o indiferente. Esto es un invento.
Claro, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa? Es un invento, y nunca vi esto, o sí, pero...
Pero no tiene que ver con un amigo
en particular.
No tiene
que ver con una clase de amigo, con otro. ¿Pasa o no pasa?
Sí.
Así que dejémonos de embromar. En todo caso, las personas impredecibles en su trato son de por sí peligrosas, pero bueno. Después, siempre tienes miedo de decir algo malo que causará el descontento de tu amigo. Es la novia.
No es la novia, es el amigo.
Está hablando de la novia, claramente.
Es el amigo que después le dice, ¿por qué dijiste esto o aquello?
Tu amigo muchas veces se ofende o está enojado contigo y por eso estás en tensión constante y te controlas a ti mismo para no decir algo incorrecto.
Claro, y bueno, pero ya la está pasando
está
mal.
Está con la novia y dice, no voy a decir esto.
Claro, pero está...
Porque se va a enojar.
Sí, bueno, pero
eso
me parece...
limita muchísimo la comunicación entre amigos y entre novios.
Sí.
El no decir algo porque el otro se va a enojar. Y después de todo, ¿qué me importa a mí?
Claro, si el otro se enoja, bueno,
no,
pero lo tiene que medir.
Si el otro se enoja, ¿qué me importa a mí decir lo que voy a decir? Yo nunca tuve nada tan importante que decir.
Sí, es raro, sí.
Que no pudiera renunciarlo para mantener... nada más que para que no mejoró.
De pura pereza. Sí. De pereza emocional.
Es muy saludable, me dijo a mí un psicólogo, o se olvidó de decirme, tener esa capacidad de renunciamiento. Mm. ¿No? El importarle a uno poco decir las cosas. Mm. Y puedo no decirlas.
Sí, sí.
Se me dirá, pero es... En última instancia es una actitud de desprecio.
Bueno, depende de qué cosas. Porque
en
también...
última instancia, las últimas instancias no llegan. Hmm. Vivimos en un mundo de primeras instancias, no de últimas instancias.
Sí, las últimas no llegan nunca.
Entonces es preferible.
Y si llegan ya está todo...
Bueno, pero es preferible que usted se aguante. No le diga que el pullover es horrible. ¿Para qué? ¿Qué añade?
Nada.
¿Por qué nos resulta tan difícil alejarnos de un amigo tóxico? ¿Y cómo podemos hacerlo? Esto es amor, insisto.
Claro, ya.
¿Y por qué? La respuesta es porque es amor, porque no es amistad.
¿Pero qué está enamorado, dice usted, del amigo?
Claro. Parece que no debería ser difícil cortar una comunicación que nos causa malestar. Pero resulta que no todo es tan sencillo. Los amigos tóxicos también tienen algunos rasgos buenos. También los criminales.
Sí.
Dice, el psicólogo Jan Jager, en su libro Sí, la amistad duele.
Ah, me gusta que arranque con sí.
No, pero este, en realidad me parece que se llama Si la amistad duele.
Ah, sí, porque esa afirmación...
Le dije que eran novios.
Sí, sí.
Bueno, este muchacho escribe que los síntomas tóxicos solo aparecen de vez en cuando, mientras que en otras situaciones un amigo así también puede ayudarte o consolarte.
Claro.
Claro. En este caso, evalúa los pros y los contras que te ofrece esta relación. A veces los pros son los contras.
Bueno, sí, claro.
Si una persona no cumple sus promesas, pide cosas prestadas y no las devuelve.
Bueno,
a mí,
pero ¿qué está pasando?
Que no me gusta. No es el amigo tóxico, no me gusta este. El de
este
lado.
Claro, el que hace el informe.
El que hace el informe no me gusta, el que se enoja porque el otro no le devuelve las cosas prestadas. Y ya está, las cosas que se prestan a un amigo se llaman regalos.
Claro, te presté el pullover ese que,
sí,
que no te gusta.
Sí. Bueno,
prestado.
Si este tipo abusa de tu ayuda o le cuenta tus secretos a otras personas, güey. Y sí, si no, ¿para qué es amigo tuyo?
No, pero ¿cómo le va a contar?
Acá nos pasamos contando secretos de personas que han sido nuestras amigas.
Sí, bueno, pero hay secretos que prescriben. Uno dice, bueno, ya está. Bueno,
tal vez no sean tan importantes que a veces te haga compañía para ir al cine o por un café. Hablando de secretos, yo me acuerdo... Bueno, no se lo voy a contar porque
¿por
es un secreto.
Porque es un secreto.
Sí, sí. Yo sabía un secreto de alguien que fue amigo mío, que ya no está entre nosotros, ya murió, vamos a decirlo del todo. Y esta es una historia protagonizada por dos amigos que ya murieron. Y yo me enteré de un secreto terrible de A, y no se lo dije nunca a nadie. Y un día B vino y me lo contó. Me contó ese mismo secreto
que, ya sabía.
Que yo sabía hacía muchos años, que nunca lo había dicho. Y total que yo, sirvió para romper definitivamente mi amistad con B.
Con B.
Bueno, después, las observaciones humillantes se presentan como una broma. Se dicen con una sonrisa y son acompañadas de palabras como «quiero lo mejor para mí». Cuando un insulto tiene una forma amistosa, esto se llama mensaje doble, ¿no? Es más difícil de reconocer, pero no te dejes engañar.
Claro, la peor
forma. Lo que
te
está diciendo es, ojo, que cuando te está haciendo bromas, como nosotros, por ejemplo,
claro.
Cuando hablamos de Rolón.
Claro, en verdad, ¿qué estamos diciendo?
Claro,
¿qué está diciendo
en realidad
usted?
Es un insulto lo que queremos decir.
Sí.
Pero lo hacemos pasar por broma, para que no se enoje Rolón, para que la gente del programa tampoco se enoje.
Bueno, claro, pero yo le puedo decir algo distinto de, por ejemplo, ese poema que escribiste el otro día, parecía, viste, como de los chistes del chicle bazooka.
Sí.
Es divino. A mí me encantan los chistes del chicle bazooka. Son iguales a tu poema, me encantan.
Sí, esas cosas.
Esa es una forma humillante. De humillación a través
de el elogio que te humilla.
Claro, también, el elogio, ¿no? Que lo humilla.
Bueno, cuidado cuando tienes miedo de quedar solo, porque eso te lleva a soportar amigos.
Claro, lo vuelve a llamar.
Claro.
Le dice, che, vamos a tomar un café.
Estamos hablando de novios, lo digo por enésima vez. Claro. Bueno, muchos años de comunicación y cálidos recuerdos también te impiden separarte de amigos. Eso sí que no vale con los novios.
Y no, ya es...
Los muchos años de comunicación y cálidos recuerdos, en el caso de los novios, pesan en contra.
Mm.
No podemos entender nuestros sentimientos. ¿Qué es esto?
Entonces sí, parece que avanza hacia el noviazgo.
Está avanzando. Totalmente. Muchas veces, digo ya para terminar este informe, nos parece que merecemos las humillaciones del amigo este tóxico, tratando de encontrar una justificación para ese comportamiento. Tal vez tiene razón y soy demasiado irritable, pero si necesitas ser perfecto solo para que te traten amablemente, realmente es una amistad. Bueno, sí. Entonces el consejo es, cuando un amigo te parece un poquito molesto, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
Sí, que se va. Que se cuando va. Un amigo se va.
Escuchó esto, se sintió aludido y sí, se va.
Y se va. Es que es lo mejor que puede hacer en este caso.
Bueno, si no quieres obligar a tus amigos a elegir de qué lado ponerse en caso de conflicto, ¿sí? ¿Qué pasa con el grupo?
Ah, claro. Ah, parte de un grupo.
Podría ser
mira, parte de un grupo.
¿Qué pasa entonces? Lo mejor es evitar una declaración de guerra abierta y una ruptura oficial de la relación. Trata de alejarte suave y gradualmente, sin chismes ni acusaciones. La amistad mejora la inmunidad y prolonga la vida.
Sí, señor.
Dice finalmente esto. Esto son psicólogos los que escriben. Creemos que incluso el amor puede terminar, pero la amistad es para siempre.
Sí, esto dicen las psicólogas. Eran dos amigas.
Sí, eran dos amigas que creo que están tratando de reconciliarse. Susan Heidler y Sharon Livingston.
Claro.
Bueno, y no dice quién lo dice.
¿De qué dice cada cosa?
Claro.
No, escriben...
No, eso lo dije yo, dice la otra.
Claro, ahora se pelean por eso.
Sí, se están peleando por eso. A veces una forma de ver las cosas nos impide romper una relación tóxica. Pero según los investigadores, o sea,
sí,
las chicas...
las investigadoras.
Sí, una relación así no solo nos hace sentir incomodidad psicológica, sino que también aumenta la presión arterial y promueve enfermedades inflamatorias. ¿Qué es lo que tengo yo entonces?
Claro.
Que no me descubrieron ninguno de los médicos. Mis amigos. Señor.
Claro, son los amigos todos.
Señor, mis
ahora
amigos.
Ahora le echa la culpa a los amigos.
Federico Pollack.
Sí, señor.
El Gordo Fresa.
Todo eso.
Pancho Ávila, todos esos tipos.
Lo enferman.
El Ruso Barqui.
Lo enferman.
Claro.
Y les pesan la sangre.
Sí, me señor. Están enfermando, ¿no se dan cuenta?
Sí,
¿por
señor.
¿Por qué se cree que me sube la presión y me agarra... ahora no me acuerdo qué otra cosa.
Sí, enfermedades inflamatorias, decía,
sí,
ahí, no circulatorias.
Creo que era el E. coli.
No, ese es el
ah,
otro.
Eso era por...
por la franela.
Por la franela. Por bueno, ¿de qué estamos sí. hablando?
Finalmente todo tiene que ver con todo.
Sí. Bueno, voy a terminar con este informe.
Sí, porque ya es todo demasiado...
porque ya estoy harto. Yo tengo poca paciencia.
Está bien, señor, pero es todo demasiado
y ya
tóxico.
Estoy harto de la Heidler y de la Livingston.
De Arizona ambas,
sí.
Las dos. Bueno, pero espero que no esté harto de la música porque viene ahora El Sordo,
bueno,
y Manuel Moreira.
Otro amigo.
Sí, señor. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Hace un frío y está el maestro ahí afuera.
Hace frío, ¿verdad, amigo?
Hágalo pasar. Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo
muy va? Buenas noches. Qué frío que hace, ¿no?
Qué frío.
No podemos ni aplaudir.
Cambió la señora que aplaude hoy, a la señora que grita. Sorda.
Sí, no vino, hacía mucho frío. Sí.
Pobre, al sordo a veces lo dejaban afuera, ¿eh?
Sí, lo dejan ahí.
En algunas, en lugares donde había carpas, por ejemplo.
Y tiene que esperar ahí.
Y, no, solo esperar. A veces tenía que tocar afuera porque no había sitio.
No, pero ¿cómo lo dejan tocar?
Sí, sí, con las manos todas.
Congeladas.
Bueno, quizás haya que esperar en una combi también el domingo,
también,
por ejemplo, como otras veces. Arrancó con el teclado.
Muy bien, está calentando los dedos.
Está calentando, sí, los mismos. Sí.
¿Qué es eso? ¿Con qué calentaba? ¿Qué es eso que tocó?
Manobraba.
Esa manobraba. Acá le piden los jazmines de San Ignacio, debe ser.
Ay, caramba.
Claro, creí que lo pedía Ignacio. No, son los jardines de San Ignacio. Sí,
sí. Los jazmines.
Los jazmines de San Ignacio. Sí. Hay otra de jardines, ¿no?
De San Ignacio no.
No, de San Ignacio no.
Ah, de jardines hay varios. Uno es Viejo Jardín.
Sí, no, no sé con quién se me mezcló el...
El jardín es mi madre también. Mm. Bueno, hay muchos. De jardines hay. No bueno, tantos.
Pero
hay más jazmines que jardines, curiosamente.
Ah, mire, en lo particular.
No, curiosamente. Claro. Tienen que haber más jazmines que jardines.
Sí, de flores. Bueno, otro día podemos hablar de
tango, no, viste, de tango,
el jazmín.
Estamos hablando de una clasificación.
Sí,
claro,
sí. Sí.
Hay más tigres que zoológicos.
Sí, pero sí, claro, sin embargo hay muchos jardines que no tienen jazmines.
Sí, pero también hay muchísimos más jazmines que no forman parte de un jardín.
Sí, sí, que están fuera de ellos. Sí. Bueno, pero como sea, le piden los jazmines de San Ignacio.
Exactamente.
Tú eres más linda por ser amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy lindo, maestro.
65 65 85 55 80 es el WhatsApp a donde Mario escribió pidiendo Suerte Loca.
Uy, Suerte Loca es de los que más me gusta.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar
confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? Saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son del honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Qué lindo.
Bueno, Manuel, yo creo que este es para usted. A ver si acá, fíjese.
A ver. Aquel abrazo. Aquel abrazo de Gilberto Gil. Un samba. Un samba.
¿Un samba?
Sí, ahí va.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro, março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. É buzinando a moça, comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, pelo guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, belo palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço. Alô, moça da favela, aquele abraço, todo mundo da Portela. Aquele abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, alô, banda de Ipanema. Aquele abraço, meu caminho pelo mundo. Eu me traço, a Bahia já me deu. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Aquele abraço, alô Rio de Janeiro. Aquele abraço, todo o povo brasileiro. Aquele abraço.
Un poco del Brasil, del calor, sí, del Brasil.
Y nos podíamos quedar con el calor.
Sí. Ahora que usted estuvo antes precalentando ahí con la digitación en el piano. Sí. Mano brava. Puede seguir con Tico Tico, ya que está.
Es sí. Un penal para un día como hoy.
Dale. Thank you.
Bueno, nos vamos. Mañana recuerden que estamos en el Caras y Caretas, ¿eh? Estaremos allí a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330, bien, con entrada libre y gratuita. Viernes y sábado. Y el domingo en Adrogué, en Almirante Brown. Y nos vamos.
Al ritmo de pandusero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pandusero, ven mi negritita guaracha.
Adiós, maestro.
Al ritmo del pan dulce de